semana?
La hoy semana estamos muy, muy intensa.
Sí, sí. Hoy estamos solo tres del Geek Team, pero no quiere decir que el programa sea de menos, ¿eh? Que aquí, aunque estemos solamente uno, siempre hay mucho valor. ¿Vale? Bueno, os presento por orden. Aquí tenemos a Jesús.
Hola, saludos.
¿Vale? Y aquí, a mi lado, está Aitor.
Hola a todos.
Bueno, a mí ya me conocéis, el MarTech del equipo. Y como siempre, un placer tener aquí a los dos. Echamos de menos tanto a Néstor como a Uriol, que esta semana no pueden estar, pero la que viene estarán con nosotros, ¿eh? Aunque sí, no os preocupéis, que ya vimos están aquí estos pedazos de crack. Bueno, ¿qué tal? Contadme un poquito. ¿Qué tal la semanita?
Yo darme un segundo, que estoy disparando directo.
Vale, vale. Bien. Y Jesús, ¿tú qué? Que te veo con cara de sueño. ¿Qué pasó? Cuéntame un poquito. ¿En qué andas?
Bueno, pues yo estoy dormido porque me acosté ayer a las 4 de la mañana. Estoy trabajando en un agente de inteligencia artificial que va dirigido a la educación. Y le estoy dando poderes. Primero le hice la interfaz. Ya que le hice la interfaz, ahora le estoy trabajando con el agente como tal. Y aparte de que puedo, ¿verdad?, chatear con el agente, puedo hablar con el agente en tiempo real. Estoy usando el speech to text, ¿verdad?, el modelo de transcripción. Uh-huh. Para que cuando yo le hable, pues transcriba y se lo envíe a otro modelo de lenguaje, y luego hace text to speech y me contesta para atrás en voz. Lo pudiera hacer más o menos en tiempo real, se tarda unos cuantos milisegundos a segundos, porque no es tan rápido, porque estoy usando directamente las LLM, pero puedo hacer un switch, ¿verdad? Puedo cambiar de las LLM, las puedo cambiar a usar el de tiempo real. Y eso es lo que me mantuvo despierto.
Sí, esta mañana, justamente esta mañana, le he dicho que se vaya a dormir. Se lo he dicho yo y se lo ha dicho la IA también.
Sí.
¿Y eso por qué?
Me dice, váyase a dormir, ya no puedes más conmigo. ¿Y qué cosas nuevas han hecho ustedes esta semana? ¿Qué cosas geeks han hecho esta semana?
Pues mira, yo esta semana le he estado metiendo mucha caña a la comunidad de Neo8n y he hecho un restyling de la web y he añadido un blog colaborativo en el que todos los miembros de la comunidad pues pueden compartir y al mismo tiempo pues pueden colaborar directamente en un blog en un repo de GitHub, donde pueden subir. Si queréis, mira, vamos a hacer una cosa. Os comparto pantalla y os lo enseño. Iremos más rápido.
Venga, venga.
A ver.
Vamos a ver qué es eso, que te traes entre manos.
Bueno, mientras que comparte Aitor, cuéntame un poquito qué stack ha utilizado, qué herramienta para hacer el agente
Pues esto de seleccionar un stack es bien difícil. Ah, mira, Aitor ya me salvó. Salvado por la campana. Pero te puedo ir contando. El stack es un poquito difícil escogerlo.
Vale.
Uno quiere que salga todo bien y esté todo, ¿verdad?, funcionando como uno quiere, rapidez, etcétera. Así que vamos a dejar que Aitor nos comente de eso y yo te explico del stack. Porque esto sería interesante también.
Sí, yo también os puedo hablar de stack porque justamente también estoy programando utilizando IA y justamente esta página que estáis viendo aquí está creada utilizando completamente inteligencia artificial y unas cuantas horas de...
Bello.
Sí. yo os explico un poquito. Justamente la opción que he montado ahora es esta de aquí, que es la opción del blog. El blog es colaborativo. O sea, la misma gente puede colaborar, o sea, los mismos que están dentro de la comunidad pueden colaborar y subir sus posts, ¿vale? Funciona directamente con un repo de GitHub, que es este de aquí.
Sí, eso te iba a decir, es un poquito diferente esa colaboración.
Sí, para no tener que estar dando usuarios ni nada y gestionando usuarios y todo rollo, lo que he hecho es crear un repositorio de GitHub, que es este de aquí, comunidad n8nblog. A ver si carga por aquí. Ahí está. Que básicamente es una implementación donde aquí poner los posts directamente utilizando Markdown. ¿Ves? Por ejemplo, este que han publicado por aquí. Se ve ya directamente pues el título, la fecha, el autor. Que el autor, si os fijáis, si vamos aquí, ya automáticamente coge el nombre del autor y coge también la fotografía, utilizando los mismos datos de GitHub.
O sea, lo que es la fotografía y el nombre lo coge de repositorio de referencia, ¿no?
Sí, si yo me voy al usuario, ¿ves? Sí. Tenemos el icono, tenemos el nombre, y aquí automáticamente lo que hace es cogernos el nombre que aparece en GitHub y la imagen. Y una de las ventajas que tiene esto es que nos permite colaborar simplemente haciendo un fork del repositorio y mandando un pull request directamente. De todas formas, todo esto está explicado justamente aquí, cómo colaborar en el blog de la comunidad, donde explico cómo funciona y cómo puedes compartir tus posts dentro de la comunidad. Y básicamente es eso, o sea, Markdown, que el Markdown te lo puede hacer incluso ChatGPT y demás, y básicamente es esto, o sea, no es muy complicado. La dirección a la imagen directamente, los assets directamente con la ruta absoluta, que lo que haría sería coger directamente los datos que hay aquí, ¿ves? En la carpeta assets. Y esto lo que hace es directamente coge los datos de aquí y luego a nivel de configuración aquí, lo que hago, ahora os lo enseño, he montado un sistema de workers con Cloudflare, que lo que me hace es generarme como si fuera una CDN. Si voy aquí, copiar en enlace de la imagen, vemos que pone CDN, comunidad n8n.com, assets, y el asset que hay, que es justamente el mismo asset que hay aquí. Aquí. ¿Qué nombre era? 2025. Me voy a copiar el nombre. Ahí está. Pues automáticamente ya nos coge y en vez de ponernos el enlace en GitHub, pues nos crea como un CDN. Eso también lo tengo publicado aquí, dentro de mis repositorios. Es el de CDN Worker Cloudflare. Pues si queréis verlo, cómo funciona, pues también está aquí funcionando. Y nada, esto es un poco lo que he hecho. Y luego he hecho la parte de Community Nodes, donde podéis encontrar pues, todos los nodos que se comparten en NPM, de N8N, y que los podéis utilizar. Y aquí os dice cómo utilizarlo, cómo podéis setear la versión específica del nodo. Y bueno, aquí podéis copiar directamente para utilizarlo dentro de N8N. Tenéis el repositorio de NPM y el de GitHub, si está disponible.
Una pregunta sobre ese repositorio, Aitor, entiendo, yo si me voy al Community Notes oficial, ¿automáticamente también se refleja aquí lo que yo posteé en aquel lado?
Correcto. Aquí lo que se está utilizando directamente, cuando tú entras en un repositorio de N8N, estos están publicados en npmjs.com. Y aquí lo que se hace es cuando tú creas un repositorio, por ejemplo este, ser de aquí, entro dentro, y hay una tag, que es esta de aquí, que los de N8N te la hacen poner en el repositorio cuando creas, que es esta de aquí, la keyword esta, N8N Community Node Package, y esto lo que hace es filtrar directamente todos los nodos de la comunidad. Yo lo que hago a nivel de código es coger esta tag, y hay el registry de NPM donde puedes extraer los datos. Pues extraigo todos los datos y así ya directamente pues te printeo toda la información, y lo que hago es que en vez de que tengas de hacer la búsqueda, pues te lo formateo bonito, te muestro los datos, te paseo todo el JSON para que te salga el número de descargas, la versión por la que va. Luego te descargo, incluso utilizando repositorio de GitHub, pues la foto del autor también. Bueno, todo esto.
Y todo esto. Y todo esto es hecho con inteligencia artificial.
Correcto. Todo esto está programado utilizando inteligencia artificial, y concretamente yo utilizo Windsurf como editor. No por otra cosa, más que nada por precio. Sé que hay opciones como Trae y demás que ahora son gratuitas.
Pero acabo de ver que ayer salió Debian. Bueno, Debian ya estaba. Vamos a hablar un poquito. Vámonos por ahí. ¿Qué es Windsurf, editor?
Windsurf es, os lo comparto ahora, que lo tengo por aquí abierto. Es un editor. A ver.
Hola. Oriol.
Aquí está.
Alguien nos ha dejado un comentario. No sé si es nuestro Oriol o si es el otro Oriol. Pero saludos.
Sí, saludos.
Este es Windsurf, que de hecho Windsurf es un editor, ¿vale? Que tiene algunas ventajas, ¿no? Respecto a otros IDEs también open source y demás. Este no es open source, pero tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es que te integra los modelos ya de forma integrada, con el mismo precio. Tienes Cloud, tienes DeepSeek, tienes Gemini.
Tienes Gemini también.
Sí, tiene la 2.5 Pro ya también.
¿Y cuál es el modelo que tú dices? Este es el modelo que yo uso para programar, para hacer vibe coding, que ese es el término que están utilizando últimamente.
Yo estoy utilizando 3.7 y 3.5. Me he dado cuenta que actualmente me está dando más buenos resultados 3.5 que 3.7, porque 3.7 tiene algunas alucinaciones todavía. Es bueno en muchas cosas, pero a base de utilizarlo, no sé, me encuentro que me funciona mejor 3.
Sí, de hecho, ayer estaba viendo que OpenAI ha sacado un paper hablando de un benchmark sobre modelos en un entorno de agentes que pueden replicar otros papers, ¿verdad? De machine learning. Y en esos benchmarks ellos ¿verdad? Probaron ciertos tipos, diferentes tipos de modelos dentro de ese framework agéntico, ¿verdad? Y uno de los que hizo mejor performance, perdonen mis anglicismos, yo soy de acá de Puerto Rico, los tengo. ¿verdad? Uno de los que hizo mejor trabajo fue Cloud 3.5, pero había una notita que decía que no pudieron utilizar el Cloud 3.7 porque tiene mucho límite en el API. Así que ellos dejaron estos agentes ejecutándose por 12 horas y le dieron esa habilidad de poder ir replicar ese paper. Entonces le colocaban una lista negra, un blacklist, para que no pudieran ir a donde se publicó el paper, que a lo mejor la persona que lo publicó tiene el código. Y están haciendo un nuevo benchmark de cómo estos agentes pueden trabajar en conjunto, ¿verdad? Hablándose consigo mismo, ¿verdad? Para poder replicar los papers de Machine Learning. Así que pronto vamos a tener una mejora, porque ellos al hacer este paper, este benchmark y este experimento, ellos hicieron una rúbrica para poder medir a la inteligencia artificial en cuestión de poder hacer esto, ¿verdad? Trabajar en machine learning. Y al hacer eso, lo que van a poder crear luego es hacer un mejor reinforcement learning. O sea, ya han creado cómo medir, ¿verdad? El alcance que pueden tener estas inteligencias artificiales, así que teniendo ya ¿cómo se dice? Perdónenme que estoy un poco dormido. Para tener ese efecto, finalmente la solución a eso, ¿verdad? Poder medir cómo ellos pueden crear estos agentes o estos papers, pues ya tienen una serie de problemas que pueden entonces contrastar y hacer que esta inteligencia artificial cada vez se haga más inteligente. Y me da un poquito de sorpresa, ¿verdad? Me sorprende un poquito porque esto fue hecho por OpenAI y admiten que sus modelos no lo hicieron muy bien. Inclusive el O1 no lo hizo muy bien y admitieron, ¿verdad?, de que Claude, ¿verdad?, es un paper, no pueden mentir, esto es algo científico, admitieron de que Claude 3.5 fue uno de los mejores que hizo el trabajo. Yo voy a buscar ese paper y se los voy a compartir para dejarlo en los comentarios.
Ahora, hablando de agentes, me he acordado hace ya tiempo, hace cuestión de unos 7, 8 meses, hubo un tweet, no me acuerdo que lo puso, diferenciando agentes de agentics. Eso es un punto muy importante, creo yo. La diferencia, nosotros sabemos que estamos con ellos todo el día, pero un agente lo que a fin de cuentas lo que nosotros utilizamos. Un agente nuestro no es autónomo, no toma decisiones. Pero toda esta vertiente, como tú dices, Jesús, y que nosotros ahora mismo le damos instrucciones y le ejecuta, ¿vale? Ese agente, yo creo que de aquí a dentro de poco nuestros LLM van a ser suficientemente buenos para que no hagan agentic prácticamente, visto lo visto. O sea, como tú dices, tal y como va la cosa, a mí no me extrañaría que dentro de poco, con poca infraestructura y poca, digamos, capacidad técnica, seamos capaces de crear agentics, que a fin de cuentas son agentes que toman decisiones sin que estemos nosotros solos. O sea, sin que estemos nosotros, ellos por sí mismos.
Sí, yo creo que todo se va a mover ahí.
De hecho, ya empiezan a haber proyectos donde, aparte de agentes de codificación, también hay agentes que son project managers, que se dedican a darle instrucciones directamente a los distintos agentes de codificación para que hagan ciertas tareas.
Yo creo que el germen de esto a nivel de programación ha sido Cloud Code. Cloud Code para mí ha sido el que... Sí, porque es autónomo, si te das cuenta, corrige solo. Además, de hecho, Néstor lo dijo el otro día, le hizo la PR solo. O sea, sí, yo creo que es el único que es capaz... Capaz, pero el coder, el que tú te lo instalas, digamos, con NPM y toda la movida, el que no tuvo un waitlist y después ya la han dejado abierto, en teoría.
Sí.
Vale, yo creo que esto ha sido, digamos, como el germen de la agentic a nivel código.
No sé cómo sí, lo pero ves. No solo eso. Por ejemplo, como editor de código, tiene un modo que se llama YOLO, que permite también que el mismo agente... Claro, sí.
Se cortó.
No sé si soy yo acá, pero el editor se está cortando.
Sí.
No tenía interrupción.
Se ha cortado. Eso es Starlink. Elon Musk
no,
tiene la
no patrocinado por Starlink. Cuando llueve, no tienes conexión.
Eso es.
Bueno, mientras Aitor se va arreglando, va buscando la señal de Starlink.
Se fue. Venga, explícame un poquito.
Podemos seguir hablando de codificación en el Vibe Coding. ¿Qué está pasando dentro de este mundo? Pues todo comenzó, ¿verdad? Todo comenzó con herramientas como Eider. Eider se ejecutaba dentro del terminal, ¿verdad? Es una CLI, es un Command Line Interface. Y otras, ¿verdad? Otros al principio era, vámonos a Claude, claude.ai.
No, yo creo que hay junto a Eider, CodeGPT, En 2023 empezaron también, al principio, ¿eh?
Sí.
O sea, justamente ahí. cuando salió 2022 en noviembre, el boom de la IA, ¿no? Sale ChatGPT. Al mes y medio creo que sale Houdini, si no recuerdo mal, a último de diciembre, y CodeGPT nace en marzo de 2023. Para mí fue la primera, por eso se ha hecho tan famosa, la primera extensión que ya hacía bytecoding, ¿sabes?
Sí. Ahí fue, en ese tiempo fue cuando salió AutoGen y AutoGPT, que fueron los primeros agentes. Uno no lo sabía, ese tiempo uno no lo sabía. De hecho, yo no sabía que hace un año atrás yo había hecho un sistema de agéntico que podía hacer propuestas, presupuestos, buscar información, todo eso, cuando ahora es que está en el apogeo, eso de framework agéntico, vamos a buscar información aquí, vamos a hacer que se integre esta información a la base de datos vectorial, hacer el search, ¿verdad? La búsqueda semántica, vamos a... incluso ahora el boom son los MCP. Los MCP, esto es contagioso. A mí me encantan los MCP. Al principio yo estaba un poco escéptico, pero de momento... acepté que esa es la realidad y que es muy bueno, muy bueno.
Por ahí hay alguna newsletter de alguien que dice que no le gusta.
Por eso lo digo.
Sí. Yo hablo desde la perspectiva, por ejemplo, de NeoTrain, ¿no? Que, por ejemplo, MCP es la posibilidad de darle herramientas a un agente, ¿vale? Pero como protocolo en sí, yo le veo el problema de que necesita que haya una conexión persistente con el servidor. Y eso es un problema. El problema porque si en algún momento se cae la conexión, se necesita que haya esa persistencia de conectividad con los agentes, que entonces te deja de funcionar la aplicación. Pero una vez solucionado eso, el MCP como proyecto está bastante bien. De hecho, ahora están empezando a implementar no solo los MCPs que se ejecutan directamente con códigos NPX y demás, sino que están empezando a utilizar servidores de eventos donde se comunican directamente con el servidor. De hecho, hubo un tweet que pusieron la gente de Vercel que justamente también comentaban este tema, ¿no? Que se necesitaba un servidor persistente donde hubiera la conexión siempre en el mismo sistema. Y hay otro problema también con los MCPs en agentes, sobre todo como N8N y demás, que es cuando tú haces un workflow con muchos MCPs. Te ensucian un montón la ventana de contexto, porque cada vez que tú vas a hacer una aplicación están llamando a las herramientas para ver qué herramientas hay disponibles. Y eso es un problema, porque al fin y al cabo te acaban consumiendo un montón de tokens de tipo input. Pero bueno, luego a nivel de MCPs de codificación y demás, pues están funcionando bastante bien, porque se gestiona de una forma diferente. Pero bueno, es lo mismo, o sea, necesitas que haya la conexión.
El tema está sobre lo que estás hablando de los servidores persistentes y demás. Un poquito, explícalo un poquillo a la audiencia. ¿Por qué es tan necesario esto, ¿no? A nivel de comunicación.
Sí, es más que nada un tema de comunicación entre agentes. O sea, MCP lo que establece es que haya un agente y ese agente se comunique con herramientas. Pero a la hora de comunicarse un agente con otro agente, el protocolo MCP no es lo más óptimo. Por eso estuvimos justamente analizando la newsletter una especificación que se llama Splop, que lo que hace es todo con llamadas API normal, o sea, API REST. Y eso lo que permite es que las llamadas API REST a nivel de conexión pues son asíncronas, ¿no? Que tú haces una llamada y no, y vale, ya no hace falta que todo el tiempo estés conectando y que tengas una conexión persistente.
Sí, estilo también, como WhatsApp, por ejemplo.
Sí, dentro del protocolo Slope Una de las cosas que también estaban implementando era la capacidad de utilizar WebSockets para la comunicación.
Claro. Es que eso, como te dice, ahí lo que está explicando Editora es eso, de que tú cuando estás utilizando una herramienta y quieres que esa herramienta, digamos, no se caiga, necesita una comunicación bidireccional y persistente. Y eso, tal y como está ahora mismo, MCP es imposible.
No se caiga, necesita una comunicación.
¿No?
Te estoy escuchando doble.
Sí, sí,
bueno, es cierto, puede ser imposible, pero no lo es. Porque, es, no sé, se pueden inventar algo como conectar esos MCP a un room, ¿verdad? Un cuarto, como ejemplo, la gente que estoy haciendo, casualmente, se conecta a LiveKit. LiveKit es un framework open source de comunicación. Te conecta por web RTC. Y lo que hace es que crea un cuarto donde hay una conexión persistente y conecta el LLM, el text-to-speech, ¿verdad? Y el speech-to-text en un solo lugar. Y entonces, pues, en ese cuarto se pueden enviar consistentemente requests. Y eso hace que sea un poco más rápido. No es súper ultra más rápido, pero o sea, es un poco más rápido. En yo enviar un request, lo transcribe a lo que va transcribiendo en tiempo real, ¿verdad? Va enviando esa transcripción para hacerle la pregunta a OpenAI, recibe el texto y lo puede recibir en forma asíncrona también, lo puede recibir, ¿verdad? En chunks, en pedazos, sí, y me contesta. Y bidireccional. Está brutal porque aparte
¿cómo,
de que...
¿Cómo se llama la herramienta esta?
Se llama LiveKit. LiveKit.io. Se lo voy a poner ahí.
Vale.
Y todo esto pues fue desde cero. Yo no usé ningún boilerplate, ningún template. Obviamente pues, usé inteligencia artificial. Muchos dirían, eso no fue desde cero porque utilizaste inteligencia artificial. Pero sin mí adelante de la inteligencia artificial, no iba a salir nada, ¿ok? No iba a salir nada. Siempre se va a necesitar la herramienta principal que somos nosotros. Sin nosotros esto no va a funcionar. Y si funciona sin nosotros, ¿verdad? Protéjanse, consíganse pistolas de pulsos electromagnéticos por si llegan a estar dentro de los robots. Pero siguiendo, ¿verdad? Siguiendo esa línea del vibe coding, ¿verdad? De cómo codificar con inteligencia artificial, es bien importante llevar unos pasos, ¿verdad? Tienes que tener no necesitas conocimiento. Muchos programadores pueden escuchar este podcast y me van voy a crear una lista de haters, pero la realidad es que no necesitas saberlo, no necesitas saber programar, pero sí necesitas, ¿verdad? Llevar una estructura, necesitas llevar un orden de hacer las cosas, porque de momento te vas a encontrar en un espagueti de decisiones y te va a pasar como a mí, que no sabía qué stack utilizar. Yo, pero que quiero utilizar un stack que me permita conectar MCP, que ya tenga, ¿verdad? Un ejemplo que yo pueda utilizar. Y no te puedes dejar llevar por cuántos features, opciones tiene un stack, un framework. Simplemente usa el más famoso que esté. Por ejemplo, el lenguaje más famoso que existe. ¿Cuál me dirían ustedes que es?
Vamos ahora a ver. Ahora mismo, para ahí.
Ahora mismo.
Python.
Y Editor, ¿qué dice?
React.
Estás por ahí. El lenguaje más famoso ahora mismo es JavaScript. ¿Ok?
Sí, pero y, yo digo para IA, ¿eh? Estoy hablando.
Sí, bueno, para IA sí. Ah, es que como quiera, el segundo en overall es Python. Python es el segundo lenguaje más famoso del mundo.
Bueno, yo he dicho un framework más que un lenguaje.
Sí, has dicho un framework que es parte de ¿verdad? React, JavaScript. Pero sí. Entonces, y es muy bueno, ¿verdad? Con JavaScript se puede hacer tanto el front-end, ¿verdad? La parte de la interfaz, como también se puede hacer el back-end. Y en Python, a pesar de que es un lenguaje más para back-end, ¿verdad? Diría yo. También se pueden crear front-end, se puede usar Streamlit, Chainlit, Google creo que tiene uno que se llama Moped o algo así, Y hay diferentes frameworks que puedo utilizar con Python. Y mi go-to, ¿verdad? Mi stack es en front-end en JavaScript y en back-end en Python. Jamás en la vida uso PHP, a menos que ya sea, ¿verdad? Una aplicación ya existente, yo la voy a modificar. Y si es PHP, yo me voy con Laravel. Ese es el framework favorito de mucha gente aquí para PHP.
Yo estoy utilizando mucho como base de datos CouchDB, porque
Muy buena.
me permite escalar muy bien a nivel de base de datos y hacer MapReduce
¿Puedes poner el enlace que lo pongamos para la gente
sí,
de
sí,
CouchDB?
te lo
Sí,
paso
sí,
por
sí.
aquí porque
Muy,
creo que a mí no me deja escribir que
muy
estoy.
buen tema, muy buen tema porque quiero hacerte preguntas de CouchDB. Quiero integrarlo en mi aplicación para una función específica y yo creo que Aitor es la persona indicada para sacarme de dudas y dejar que yo pueda dormir nuevamente.
Bueno, yo CouchDB lo utilizo mucho y lo utilizo también mucho en N8N, porque una de las ventajas que tiene es que funciona todo con JSON directamente con JSON y me permite, por ejemplo, a la hora de lanzar, yo qué sé, guardar datos y demás, hacer todo lo que es la persistencia de datos directamente en JSON. Y al mismo tiempo, me permite también pues, crear aplicaciones, leerlas como si fueran SQLs directamente. Y tiene una librería que se llama Poach, que para aplicaciones de tipo WPA y demás va muy bien porque permite sincronizar sin conexión cuando no tienes conexión.
Eso está súper. Yo vi otra que se parece en ese aspecto un poco, que es InstantDB. Pero InstantDB es para más hacer como multijugador. Yo puedo mover el mouse acá mientras tú lo puedes ver allá, como para hacer un Notion, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención CouchDB, aparte de que tú me la mencionas todos los días, 24/7. Y es que CouchDB yo lo veo como que me puede guardar artefactos o elementos que ya haya creado la inteligencia artificial. Por ejemplo, en mi agente que estoy creando, ¿verdad? Estoy haciendo un estándar de poder hablarle a la inteligencia artificial, pero es un patrón que ya se está viendo. Por ejemplo, en la parte derecha tenemos un panel, ¿verdad? En donde va a salir todo lo que yo, ¿verdad? Todo lo que la inteligencia artificial me cree en cuestión de artefactos. ¿Y qué son los artefactos? No sé si han utilizado Claude. Bueno, yo sé que ustedes sí, ¿verdad? Pero la audiencia, no sé si han utilizado Claude y han utilizado han creado algún código, algún documento o hasta una gráfica. Pero cuando tú se lo pides a Claude tiene esta forma tan peculiar de crearte una ventana, ¿verdad? Un modal dentro de lo que es la interfaz de Claude y sale a la parte derecha, es como un canvas. Ahora, como, ¿verdad? Los demás no se quedan atrás y todo, ¿verdad? Los buenos artistas se copian. Chat GPT tiene el canvas. Google va a integrar el canvas ahora. Lovable.dev, que hablando de coding, eso es un buen lugar. Se llama Lovable.dev. Te lo voy a poner aquí para que lo pase.
Sí.
Es un buen IDE para poder bueno, yo no sé si considerar esto como un IDE. Esto es una plataforma que te permite hacer programas desde cero y tiene regalitos, te regalan como no sé si son 15 o 50 requests gratis al mes. Y pues ese tipo de interacción con la IA, que a la izquierda tú puedes tener, ¿verdad? Siempre el chat y a la derecha puedes visualizar todo, como que se ha convertido en el estándar. Y yo dije, pues mira, esto me gustaría que la inteligencia artificial me pueda, ¿verdad? O la gente, vamos a decirle la gente, porque la inteligencia artificial son todas. En la gente, ¿verdad? Hay un orquestador que va a estar a cargo de otro agente y uno de esos agentes va a crear artefactos. Y yo dije, yo no quiero que, ¿verdad? Hay que pensar en el bolsillo también. Yo no quiero que esto me cree códigos todo el tiempo y gaste dinero en tokens. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a poner un evaluador para cuando esta IA me cree un juego. Por ejemplo, yo quiero que cuando el estudiante se sienta aburrido o quiera ir más allá, la inteligencia artificial o la gente sepa que ese estudiante está aburrido y le cree un juego. Y ahora, no sé si ya salió AnimeJS, la versión 4, que puede hacer unas animaciones y unos juegos brutales. Y usando 3JS también. O sea, no tienes que irte tan lejos como vamos a usar el C++ para crear un juego. Ahora puedes hacerlo con 3JS. Y esos jueguitos se personalicen, salgan en la parte derecha y el estudiante pueda tener una interacción más dinámica. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que venga otro estudiante ¿verdad? Y quiera jugar algo y que la IA se invente otro juego y le salga mal o ¿verdad? No sea igual de bueno como el otro. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a poner un evaluador. Ese evaluador va a verificar si el juego está bien, si el estudiante tuvo interacción con él, se guarda, ¿verdad? El número de segundos o lo que sea, el tiempo que estuvo el estudiante trabajando con eso. Y él me guarde ese artefacto en la famosa CouchDB. Y ¿verdad? En JSON o lo que sea, ponga el código entre medio. Entonces, él lo que vaya a hacer para la próxima interacción del estudiante es que se guarde con un ID, con una categoría, y diga, espérate, este juego que está en CouchDB, esta es la categoría, esto me parece genial, lo toma de CouchDB, le cambia las variables y ya tenemos juegos personalizados para todos los estudiantes. Y no tengo que estar gastando, ¿verdad? Defalcando el bolsillo
recurso con
tantos tokens. Y es más, puedo hacer esto en Marketplace. A un juego, este es el formato, añádelo, se guarda en el CouchDB y la IA viene y lo que hace es que busca en esa librería. Y yo creo que se puede hacer con muchas otras cosas. Y ahí es que empieza la economía, ahí empieza el ¿cómo se dice? El CouchDB puede convertirse en un marketplace de herramientas. Y lo que hace es que la ala y la inteligencia artificial te la muestra para que tú puedas jugar. Y es eso, esta que estoy haciendo es un... Oye, eso se ve bien. Estamos progresando en la tecnología de streaming. Se ve súper. Y pues esas son cosas, ¿verdad? Que uno debe estar pensando ahora porque todo no es que va a cambiar, es que ya está cambiando. Ya estamos en el proceso o en el punto en donde ya no vamos a hablar tanto de software as a service, ¿verdad? SaaS. Y ahora vamos a hablar de as, de, no sé si decir, suena mal en inglés, pero AASS, Agent as a Service. Agent as a Service. Vamos a construir estas personitas, ¿verdad? Digitales que nos van a hacer todo tipo de gestión online, físicamente, y uno dice, wow, pero espérate, ¿cómo que físicamente? Vamos a tenerlo, no se preocupen, pero vamos a tenerlo ahí. Así que, ¿qué más usan de él?
De hecho, estaba pensando de hacer una demostración en vivo, que justamente antes con Tete la hemos estado viendo, que es la capacidad de que tiene un codificador de IA de hacer una aplicación y deployarla. Porque no sé si lo sabes, Jesús, pero la última ola de Windsurf...
Windsurf
a cada versión le llaman olas, ¿vale? La última wave de Windsurf han añadido la parte de deploy. Y ahora es capaz de deployar directamente en Netlify.
Lo vi.
¿Lo viste?
Lo vi dormido, pero lo vi. Pues, con un ojo medio abierto, pero lo vi.
Bueno, pues ahora sí. una pregunta voy a hacer. Ahora, mientras, si quieres tú, mientras ves mostrando la pantalla, Aitor. El tema de lo hable, Bolt, Replit, todo esto ya estoy viendo que muchas personas ya lo integran directamente a cursos, Winsur y demás. ¿Habéis probado vosotros hacer algo de este tipo? ¿De integrar directamente esto? Pues como, es que no son IDA, es que es por encima, digamos, estos agentes especiales para crear aplicaciones, integrarlo, digamos, directamente con el IDE. ¿La habéis probado?
Sí, sí. Las aplicaciones ¿Tú dices las extensiones de VS Code o...?
No, no, directamente. Ya hay gente que conecta, digamos, la parte, digamos, por ejemplo, cursor más lobable.
Ah,
¿Sabes?
claro. Yo soy uno, yo soy uno que lo hizo.
Sí, ¿no?
Yo empecé con Lovable. Lovable. Yo empecé ahí. Yo estuve, se escucha un poquito feo, pero estuve pujando hasta que me salió esa interfaz que yo quería. Usé código de referencia. Por ejemplo, hay una página que es un framework que se llama E2B, que ellos también.
Ponlo que lo ponga por aquí.
Déjame ver cómo se llama. Creo que E2B. Punto dev, déjame estar seguro de eso. E2B y 2B punto dev, déjame ver si es verdad. Sí, E2B punto dev. Eso es un framework, es open source y este framework también te trae un user interface, una interfaz que tiene lo que se llama fragments. Y Fragments es como un artifact. Yo quería hacer eso específicamente,
Claro.
que salga la tarjetita en el chat y que también cuando tú le des clic salga en la parte derecha como un artifact. Pues E2B es la parte open source. De hecho, hablamos de eso en la newsletter y hicimos un videíto, ¿verdad? De cómo nosotros, ¿verdad? Podríamos utilizarlo y cómo se veían los artifacts. Pues, Aitor,
Vamos por
nos
ahí.
estabas contando cómo utiliza Windsurf.
Sí, justamente ahora te estaba compartiendo la página de 2B para que la vierais, pero voy a compartir directamente Windsurf, que lo tenía por aquí. Ahí está. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Voy a compartir, en vez de eso, voy a compartir pantalla completa, porque vamos a coger una página de referencia. No lo sé. ¿Qué página podemos coger? Esta misma.
Era pues ya, CouchDB.
Yo
¿Qué te
coge
parece?
la nueva esa o la de nueva en 8N. Vamos a ponérselo
¿Vale?
complicado. Por cierto,
La
hay que hablar que N8N levanta capital. Y si no te da página
refinada, la
8, han
refinada.
cambiado. Han cambiado ya era hora.
Vale, pues voy a coger la página nueva de N8N. Si me carga. Me va un poco lento hoy.
Te vamos viendo. Recárgala.
Sí, espera, que he perdido la página aquí.
Ahí.
En otras noticias, N8N ha levantado 60 millones de dólares en capital, lo que ha permitido que le hayan hecho una mejora significativamente a la página
A
web.
la UX de
¿Hace
la web.
cuánto? ¿Hace cuánto ellos no tocan esa página web?
Yo creo que el layout desde la origen, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que tenían, ¿no?
Sí, no,
No, han actualizado. Yo lo que estoy viendo es que N8N cada vez es más gris el icono,
sí, no.
el logo. Eso
Se va
decolorando.
como el open de open source, igual.
Ah,
Va cerrando.
eso es,
Sí.
cada vez se le va yendo el color. Están perdiendo la humanidad con todo ese dinero que tienen ahora.
Sí.
N8N, vamos a ver cómo qué vamos a hacer. Clonar.
Vamos, he hecho una captura de pantalla de la página, ¿vale? Y le
Vale,
voy a
vale.
decir que me cree la aplicación en Flask directamente y que me la deploya en Netlify. Netlify, para el que no lo sepa, es como un servicio de CDN y demás que permite deployar aplicaciones. Es como
¿Cómo es él?
Heroku o Vercel o otras herramientas que permiten deployar aplicaciones, pues en lo que os estaba diciendo, han añadido la opción de deploy, que está en beta ahora mismo, y la vamos a probar. Vamos a ver cómo, simplemente le he puesto una captura de pantalla, ¿vale?
Veo que
Y ahora
estás
vamos
usando Sonnet. ¿Qué estás usando? Explícanos qué estás usando. ¿Qué
Estoy
modelo?
utilizando ahora
Shading.
mismo Cloud de Sonnet.
Sin ninguna regla, solamente un prompt, la
Solo un
captura.
prompt.
Ah,
Un
bueno.
Chrome
Este hombre es bravo. O sea,
con una
está.
MCP, sin MCPs.
Ahora mismo sin MCPs.
Mira para allá. Más bravo todavía. Vamos a ver. Él dice que lo va a hacer.
Tengo por aquí MCPs configurados, tengo Browser Tools, GitHub y demás, pero ahora mismo le he dicho que me la haga directamente.
Súper. Yo descargué
Para que
el
me haga.
MCP de Blender. No lo he usado, pero me intriga saber cómo el cualquiera de las cosas que esté utilizando que pueda tener acceso a MCP, cómo usa Blender. Puede crearte objetos en 3D, hacerte una maqueta de una casa completa en 3D, solamente escribiéndole. Está loco. Y vi que salió uno de Unity, que es otro, ¿verdad? Es
Sí,
otro motor de gaming.
el juego, sí.
Está brutal.
Ahora está creando
Hablando
un
mientras.
Unity.
Ahora mismo que una pregunta, ¿habéis notado diferencia utilizando el MCP con Cloud a utilizando con Gemini? El otro día se lo dije a Aitor, eso mismo. Es que yo veo que cada vez la gente va más para Cloud. O sea, antes, pero parece que está muy especificado.
Lo que pasa es que Cloud fueron los que inventaron el estándar de MCP. Eso es el más compatible que debe de haber, ¿verdad? Con el MCP. Pero es un estándar. Es un estándar, es un protocolo bastante fácil de adaptar. De hecho, ahora OpenAI lo añadió en sus documentos que aceptan, ¿verdad? Van a utilizar el MCP como estándar de herramienta. Y a pesar de que nos pueda comer todos los tokens, es una herramienta, una forma de comunicarse más efectiva. Porque imagínate, por ejemplo, hace cuánto tiempo atrás, Aitor, tenemos que crear,
Los
¿verdad?
tools.
Un nodo. Por ejemplo, vamos a hablar de
Sí.
N8N ya que estamos clonando su página. No, ¿verdad? N8N, si nos estás viendo, esto es solamente para propósitos educativos. Nosotros hacemos un nodo, ¿verdad? Para cada request y eso lo convertíamos en un workflow y hacíamos que la gente llamara ese workflow y lo busca, hiciera la gestión. Que ahora que lo pienso, ya nosotros nos habíamos inventado los MCP Editor. Dentro de N8N, nosotros hacíamos un workflow, dentro de ese workflow teníamos de las diferentes herramientas, la IA llamaba ese workflow y hacía diferentes tipos de cosas solamente con una entrada. Así que yo creo que pues estábamos ya mirando hacia el futuro. ¿Cómo va ese código?
Está dándole caña por ahí. Dice que ya ha instalado.
Install.
Pues el tema que tú dices de los MCP, yo lo veo. Lo único que todavía no veo es que se estén subiendo al barco todas estas empresas, ¿no? O sea, no veo tanto MCP para lo que se puede hacer. O sea, poquito a poco va yendo, pero no ha sido como algo que digan, sacamos el protocolo y, ¿sabes?
Bueno,
Y
no
tenemos
sé
ya un
qué,
marketplace.
ok, no sé qué, ¿verdad? ¿Qué signifique lo de no veo tanto MCP? Porque literal, hay unas librerías que tienen miles, miles de hecho, hay una página ahora, una plataforma que está top trending, que es Smithery, si no me
Sí,
equivoco,
se la ha visto, sí.
Y de hecho ahora todas las páginas tienen su M, bueno, las páginas que sigo, por ejemplo, hay una que se llama Magic UI, que te permite usar unos prompts para integrar componentes de React en tu código, se llama Magic UI, y esa tiene MCP, yo creo que se llama 2021 ST Magic, lo voy a buscar para compartirlo.
Vale. Yo lo que me refiero a que a la ola esta, sábado, he visto que ha habido dicotomía, he visto que ha habido mucho hype de MCP. O sea, si tú te vas a cualquier tipo de tutorial de YouTube, salen los mismos MCP explicados. Airbnb, Appify
Ah,
y
sí, no,
cuatro más.
búscame el tiempo, ¿cómo está el tiempo en Madrid?
Claro, y todo ese tipo de cosas.
Claro,
Vale,
claro.
voy a hacer una
¿Entiendes de lo
cosa
que te digo? No,
enseguida.
entonces, yo lo que veo que no hay. O sea, hay mucho ruido, ¿sabes? Y demás. Y es lo que te digo, que esos MCPs que están en todos estos repositorios, todo el mundo lo ha probado, porque muchos fallan.
Sí, no, a veces una cosa es, ¿verdad? Tú poder configurar el cliente, ¿verdad?
Eso
MCP,
es.
que es Cloud de Code o el Cloud de Desktop o Windsurf o todos los demás que salgan con eso. Y entonces, unos tienen un formato y otros tienen otro formato. Yo creo que poco a poco ahí es donde se va
estandarizar, ¿no?
Se van a tener que estandarizar en que todos usen el mismo formato, porque por ahora sí sigue siendo la misma herramienta, sí siguen siendo prácticamente los mismos parámetros y argumentos, pero algunos, pues, no, en Cursor, por ejemplo, tú solamente colocabas el comando. Ahí está. Y creo que utilizaba el NPX
NPX igual, sí.
y listo. Pero entonces, Windsurf, tú tenías que pasar el JSON completo, ¿verdad? El JSON file completo y pues, ponerlo bonito y que no haya ningún error de sintaxis y rogarle a Dios de que funcionara el MCP. Pero poco a poco se va estandarizando. Ahora yo creo que todos se pueden configurar directamente pasándole, ¿verdad? El JSON. Yo encontré aquí lo de 21st
Vale,
Dev Magic y tiene un
pásamelo.
MCP. Entonces, hablando de coding, a lo que eso va arriba, es bien interesante porque ayer a las tantas de la mañana, cuando yo estaba, bueno, supone que yo estuviera durmiendo y estaba vibe coding, Open Router, no sé si saben qué es Open Router.
Sí, es una plataforma como Grok, pero más potente, vamos, para router.
Dígale ahí. Es una inferencia de inteligencia artificial. Usted puede ir ahí, puede hacer una cuenta y puede ejecutar modelos de inteligencia artificial. Y no solamente, ¿verdad? Claude, por ejemplo, un API para Claude, un API para OpenAI, no. Open Router tiene múltiples modelos que puede escoger a su gusto, ¿verdad? De todos los sabores y tamaños. Usted es el que decide cuál modelo va a utilizar. Y ayer específicamente tiraron un modelo que es para programar. Y no solamente eso, es un modelo que es no sé si es de ellos, no sé quién, ¿verdad? Quién son los compañeros del alma de Open Router. Es un modelo que se le llama un modelo stealth, que está escondido, ¿verdad? Ellos dicen que está escondido. El código que tiene ahora mismo se llama Quasar Alpha. Lo acabo de compartir ahí. Quasar Alpha. Y este modelo tiene dos cosas bien interesantes que son mis favoritas. La primera es que tiene una ventana de contexto de 1 millón. Sabemos que la inteligencia artificial, sí, ¿verdad? Casi siempre, si pasa de su contexto, se le empiezan a olvidar las cosas que le dijiste al principio. Este modelo tiene 1 millón de ventana de contexto. Y la otra cosa bien interesante, que es mi favorita también, es que es gratis. Es que es $0 utilizar este API. Y yo no quiero, sí, yo no quiero, ¿verdad? Hablar de benchmark ni nada. Yo lo probé. Es bastante bueno. Aún no me convence y yo creo que es por los prompts que estoy utilizando, ¿verdad? Porque lo probé utilizando con Client. Client es una extensión de VS Code para poder programar. Ahí todo la tiene ahí también, Client. Y pues me hizo lo que quería, pero no como quería. A ver, lo logró hacer, me adelantó un poco y después lo seguí con Gemini. Gemini 2.5 Pro, hasta ahora, es uno de los mejores programadores que hay. Yo sigo usando Claude porque creo que hay como una sincronía entre yo y Claude. Nos hablamos y me entiende bastante bien. Yo creo que con Aitor también pasa lo mismo.
Y conmigo igual, con lo yo soy fan de Cloud.
Pero me han dicho que gente ha utilizado para ciertas cosas Gemini Pro. Yo lo uso para, mi workflow es, yo lo uso para planificar y para codear. Uso el Claude 3.5 o 3.7. Pues este Quasar Alpha, solamente entren a Open Router, consigan su API key, vayan a VS Code o a su IDE favorito que sea un fork de VS Code, porque si no, no van a poder utilizar esa extensión. Y coloquen client, voy a buscar el client, creo que es client.dev, pero lo pueden
Ahí
buscar.
lo tenía, debajo del Docker lo tenía puesto Aitor. Si comparto otra
Client.
vez que lo enseñe.
Clean se llama. Client.dev. Vamos a ver si esa es la página.
Llama
No.
Root Client, ¿no? Era
No, no,
Root
no.
Client, ¿no? Era, ¿no?
RootClient ahora se llama RootCode y es un fork de Client. Es que te
Vale.
digo, la inteligencia artificial nos permite hacer esto. ya no van a haber software unificados de cerrados por compañías grandes que nos van a limitar a nosotros a tener ese tipo de alcance. Nosotros vamos a poder copiar esa funcionalidad de compañías grandes y personalizarla aún más. Vamos a tener software 100% personalizado, y esa es la idea de la inteligencia artificial. ¿Por qué tú crees que Cursor es un fork de VS Code? Sí. Windsurf también es un fork de VS Code. Klein, no sé de quién es el fork, pero Klein a lo mejor es primero, a lo mejor es un fork de Code GPT, no lo sé. Pero Root Code, antes se llamaba Root Klein, porque es un fork de Klein. Sí, 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 la online, el código, pues lo podemos utilizar si es open source, si es libre, ¿verdad? Para propósitos comerciales, mejor aún, puedes utilizar ese código, moldearlo como tú quieras y tirarlo. Así que este modelo Quasar es gratis. En Klein tú puedes escoger dos modelos diferentes, uno para coding, ¿verdad? Uno para actual y el otro para planificar. Yo, en mi experiencia, yo uso Google para planificar con el... Bueno,
te voy a hacer una pregunta, Jesús.
Sí.
¿Qué es planificar?
Ah, perdóname. Hacer, ¿verdad? Hacer los documentos, preguntarle a que te verifique el codebase, que te verifique cómo tú puedes conectar el backend con el frontend. Es hacer el plan de qué es lo que vas a hacer nuevamente o finalmente con tu código. Entonces, en la parte de actuar, ¿verdad? Escoge el modelo que vaya a hacer el código actual, ¿verdad? El código final. Y ese es el que se deja llevar por ese otro modelo que hizo el plan y empieza a hacer la implementación. La implementación, la función, conexión con API, lo que tú quieras. Entonces, yo lo que he visto es que la mejor forma de programar con IA, es poder usar diferentes agentes. No te quedes preguntándole a uno 20 veces porque te vas a quedar en un bucle y no te van a sacar. No va a venir ni el humano en el bucle ni el human in the loop a sacarte. Así que tienes que planificarlo, tienes que hacer un proyecto como requirement documents, que son los documentos requeridos del proyecto, lo que vas a utilizar, ¿verdad? Hagan un to-do list, hagan una lista de ¿verdad? De cosas que hacer para que el AI siga un patrón, ¿verdad? Siga una lista y no se pierda una estructura porque se pierden la inteligencia artificial.
Yo quiero añadir algo aquí, que normalmente cuando programas utilizando IA, lo mejor siempre es empezar por la parte de backend. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tú te vas a poner con todo el tema de frontend, tienes un problema, que es que no sabes cómo comunicarle y cómo decirle a la IA que se comunique con lo que estás haciendo. Entonces, yo lo que recomiendo es, si vas a hacer la aplicación, utilizar FastAPI o utilizar herramientas que te generen una especificación en OpenAPI, ¿vale? De forma que tú luego puedas tener el ficherito de OpenAPI, que es toda la especificación de la API, y se la entregas a la IA para que automáticamente lo que te haga sea, a partir de allí, te haga todo el frontend. Tú luego puedes coger ese frontend y decirle, pues mira, cógeme y rectifícamelo, hazme esto, hazme lo otro, pero todo lo que son las llamadas a la API, como lo tienes todo estructurado en OpenAPI, te ahorras un montón de tiempo.
Eso lo hubiese querido saber hace 20 días atrás, mentira, no. Yo también hago lo mismo. Yo primero hago el backend, pero en este caso que le estaba hablando de la gente que hice, quise hacer primero el frontend. Después le di una documentación y le dije, modifica esto para que pueda yo conectar el backend luego, porque pues lo que estaba diciendo Tete, yo estoy mezclando, ¿verdad? Lo que es Lovable con lo que es Cursor. Yo hice un repositorio. Otra cosa bien importante, y antes que se me olvide, por favor, si van a programar con inteligencia artificial, hagan versionamiento, no sé si cómo se dice en español, pero sí. Versioning, ¿verdad? Sí. Suban, creen branch, suban el código a GitHub, digan versión 1, versión 2, esta me funciona, esta es la que quiero. Hagan 200.000 branch, ramas del mismo código, pero hagan eso porque al final de todo la inteligencia artificial no es perfecta, se va a equivocar, va a alucinar y te puede dañar el código que tenías tan bonito en un segundo. ¿Verdad? Les exhorto a que busquen Quasar Alpha. No sabemos de quién es, sabremos de quién es este modelo algún día, pero está gratis, 1,000,000 de ventanas de contexto. Como decimos acá, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Así que ustedes úsenlo y lo combinan con Google, que tiene un modelo de razonamiento gratis también, porque todavía la API de Google está gratis. AI, bueno, yo lo uso en istudio.google.com. AI Studio, te lo envié por ahí, Tete, para que lo puedas compartir.
Y me parece a mí que la newsletter dos páginas de
recursos. Cuando dijiste algo de newsletter, te convertiste en una IA, sonaste como un robot.
Quería decir que cuando publiquemos este podcast, que tenemos un montón de URLs, que vamos a hacer un libro casi.
No, wow, brutal. El podcast de las URLs. Ven aquí y toma una y encuentra tu pasión. Oye, ya nos pasamos de la hora, pero la he pasado bien. Que hay muchas más cosas de las que se puede hablar para ¿verdad? Para que no se quede esto aquí, porque yo sé que esto de la inteligencia artificial va a las millas. Entonces, si yo no lo digo hoy, ya lo va a decir otro y ya va a ser viejo. Así que voy a enviarles esto para que lo vean. Se llama Dreamina, que creo que es Dreamina en inglés, .capcot.com. Y como lo sube, ¿verdad? Como se dieron cuenta, dice CapCut. Y esto es una plataforma de inteligencia artificial de ByteDance, los papás de TikTok. ¿Verdad? Hay que hacer, cada vez que mencionemos TikTok, hay que hacer el bailecito. pues
TikTok, ¿no? ¿Ah? Tiene plataforma. TikTok, red social. TikTok. Tienen Visual Studio, el Fork, trae. Y ahora ya tienen CapCut. O sea, ¿qué le queda ya? Canal de televisión.
No hay que decir nada porque es lo mismo que hizo Google, Facebook. Esta gente vino a poner sus pies en la tierra y a marcar su territorio. Esta gente nos está regalando cosas. Este modelo que les acabo de compartir, esta plataforma no es gratis. Bueno, te regalan, ¿verdad? Tienes unos tokens de regalo, pero se las comparto para que se pongan en el beta list del modelo que ellos sacaron. No, ahora mismo les fallé como host del programa porque no tengo, se me pasó el nombre. Esto de la falta de sueño no es algo saludable, no se lo recomiendo a nadie. Pero en esa página que les acabo de compartir, ¿verdad? Van a poder probar el nuevo modelo de video de ByteDance. Y este nuevo modelo de video es otra cosa. Es otra cosa.
¿Es el modelo que han sacado que te permite hacer toda la parte del movimiento y demás? O sea, coger una foto y...
Exacto, sí. Es un modelo que pues se está viendo que todo el mundo está tirando este modelo es así, por un tubo y siete llaves, ¿verdad? Por todos lados. Pero la realidad es que este modelo es otra cosa. Este modelo creo que se llama Infinite View. Lo estoy buscando, estoy en el repositorio de ByteDance, by the way. Si no han ido al repositorio de ByteDance, tienen un montón de repositorios que pueden ver tanto los papers como los códigos si están disponibles. Creo que no es este modelo, pero se basa en esto. Lo voy a compartir aquí, se llama Infinite View. Y ByteDance tiró este modelo que asusta, de verdad, asusta. Es el mejor deepfake que he podido ver en la vida. Ese, creo que es, el modelo se basa en ese, pero no es ese. Tan pronto lo consiga, pues se los dejo. Oye, tienen demasiados links. Usen los que les dimos hoy. Luego les repartimos todos los links que tengamos. Pero esa página que está ahí es importante porque ahí está el beta y ahí van a poder probarlo gratis. Así que vayan, suscríbanse, empiecen a hacer fotos. De hecho, el 8 de abril tengo, no sé, ¿verdad? Para los que me vean de Puerto Rico, tengo una presentación en la Universidad de Puerto Rico sobre IA como extensión a la creatividad. No sé qué voy a decir allí, pero diré algo. Ahora, a lo mejor hablaré de ByteDance, de cómo es que, de toda la polémica con Estudio Ghibli, después de que millones de personas empezaran a hacerse sus muñequitos y hasta nosotros con el thumbnail,
El
con la
podcast.
figurita, exacto. Y cómo es que se le estaba derritiendo esas tarjetas de video a OpenAI. Cómo pueden hacer de un dibujito, pueden pasar a una foto y de esa foto pueden pasarla a video. Y tal vez ponga a la misma inteligencia artificial a que me ayude a dar la presentación, a hablarme. Hola, sí, ¿cómo estás? Así que no sé si tienen más que decir, yo creo que compartimos bastante hoy. Usen ese modelo de Quasar. Usen todo lo que es gratis, usen todo lo que es gratis. Mientras más usted esté trabajando con inteligencia artificial, más usted va a estar preparado para el futuro que ya está aquí. Así, oye,
Saliendo a mejorar.
se me quedó bien profundo, yo creo que eso,
Ah,
grábalo, vamos a
la
ponerlo.
frase es: el futuro ya está aquí.
El
Y está
futuro
claro.
ya está
Quien no
aquí.
esté
El
aquí ahora
futuro es
mismo
ahora.
no va a estar en el futuro.
Claro,
Está claro.
claro. Ya, esto nos están regalando el futuro y por eso ahora se le llama presente. Muchas gracias por estar en mi podcast. Digo, nuestro podcast.
Bueno, pues como ha dicho Jesús, no sé si Aitor tiene que decir algo más, pero
Sí, yo he tenido un problema
cuéntame.
que estaba con Windsurf y solo pues me permiten hacer cinco despliegues. Lo sabía.
Cosas que pasan en la IA.
Claro, esa es el típico, la letra pequeña, cuando pone el asterisco, viene abajo del todo, ¿vale?
Sí,
Con un font size de 1, eso es lo que viene.
claro. El
Con los cinco despliegues me
tema.
los he fundido ya.
El heading es: puedes deployar gratis en Netlify las veces que
Eso.
quieras, pero en realidad son cinco veces.
Cinco.
Pequeñito abajo, cinco veces. Y si te
Así.
fallan tres, no puedes hacer las otras.
Yo
No las
creo
puedes.
que puedes eliminar los otros que has hecho, si no ya pasas a la opción de pago. O sea, te dan cinco despliegues gratuitos.
Oye, oye, algo para que no se quede, para que no se quede. Acabo de ver algo. Es que pues
A ver,
mientras
dale,
estoy hablando
dale.
con usted, fácil, rápido, rápido. Como estamos esto de bytecoding, en Cursor ahora puedes poner dos agentes a la vez a trabajar.
Eso lo he visto yo
¿Puedes?
esta mañana.
Sí, déjame, voy a compartir pantalla, voy a compartir yo el mío.
Sí,
Ya ahora
comparte, comparte.
voy
Otra cosa, ya que he hablado de esto, ¿vale? Una cosa importante, la herramienta que utilicemos es muy buena conocerla. Bien, porque fíjate lo que ha dicho ahora mismo Jesús. Resulta de que Cursor ha sacado esto hoy, ¿vale? Lo de los agentes, y mucha gente no sabe ni cómo va un agente aquí, ¿vale? Porque está el modelo de chat y el modelo de agente
No los puedo
dentro
ver.
del chat de... Espérate, voy a
Ahora.
ponerlo bien grande, ¿eh? Que se vea.
Sí.
¿Se ve?
Se ve, se ve.
¿Se ve? Ok,
A ver.
¿ven esta parte que está aquí? Este es el típico chat, ¿ok?
Espérate, no, me voy a quitar. Vamos a dejar solamente a ello. Ahí.
Ok.
Se ve.
¿Se ve?
Sí.
Claro.
Tú
Ok,
estirabas ahí.
cuando tú estás en Cursor, ¿verdad? Cursor
Este
tú
es
le
otro.
das. Este es Cursor.
Sí,
Este es Cursor.
este es cursor. El otro era Windsor.
Sí, Cursor, pues en Windsor es Control L si estás en Windows y Command L si estás en Mac. En Windsurf es Command I. Y Command I te abre lo que se llama el Agent, ¿verdad? O el Composer. En Windsor se llama Cascade o como cascada.
Sí.
Pues aquí, pues ahora mismo tiene este agente atachado. Tú puedes escoger entre preguntarle, y tú dices, pero ¿por qué le voy a preguntar? Cuando tú le preguntas, es mejor para hacer los planes. y no te va a escribir nada. En agente tienes acceso hasta tu command line. Entonces, yo te estaba haciendo unas preguntitas aquí, ¿ves? Ya estaba aquí dándole duro. Y acá tienes esta nueva pestaña que se llama New Chat. Y yo no me había dado cuenta que yo puedo decirle aquí, ¿verdad? Puedo escoger, por ejemplo, Google Gemini y le digo, repasa el code base, ¿verdad? Y mientras Google Gemini está aquí, yo puedo ir acá y puedo seguir diciéndole, ¿verdad? Que me programe. Y aquí yo pongo este Claude. Vamos a irnos con Claude este. Este no, porque me cobran. Y aquí lo puedo poner en agente. Acá está el Gemini preguntando y acá puedo decirle, coloca lo que se ha hecho en el devlog. ¿Ok? Entonces tengo a Claude en una parte, hablando con mi código, chequeando lo que es los logs y creándome un documento nuevo. Y acá tengo Google Gemini, ¿verdad? Verificándome de nuevo el code base de mi aplicación.
Sí, que esto tendría más sentido, por ejemplo, a la hora de utilizar Gemini porque tiene muchos más tokens de entrada.
Exacto,
Entonces,
exacto.
para analizarte el código, o sea, Lask sería como si tú tuvieras un agente de solo lectura, que no puede ejecutar, solo puede leer el código, incluso, por ejemplo, un código que ha hecho otra persona, poder leerlo y entender qué es lo que hace ese código o ese proyecto.
Así es. Así que puedes ir creando un sistema de agentes que trabajen dentro de tu IDE. Y nada, con eso me despido. No quería que se pasara porque es algo importante ¿verdad? Que acabo de descubrir. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes.
Bueno, pues Geeks, muchas gracias y nada, ya tenéis aquí otra semanita más. Os esperamos el viernes que viene y esperamos estar los cinco. Chao.
Perfecto, nada, nos vemos en el próximo videoprograma.